Sudamérica está en el corazón de este programa, por supuesto que sí. Sabéis que desde hace ya pues 9 años nosotros viajamos a Bolivia con un proyecto con colectivos autogestionados. Nosotros también lo somos en este Candelero, programa de la Asociación Cultural Candela, que podéis oír en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Y teníamos muchas ganas de hablar de un país andino, un país hermano, en el que, del que nosotros estamos muy pendientes también por lo que se pueda aprender de algún proceso revolucionario que allí pueda estarse gestando. Y tenemos con nosotros en esta mañana a un compañero ya veterano del Candelero, no porque sea él veterano en sí mismo.
No, ya creí que te estabas metiendo conmigo aludiendo a los años,
Es un compañero veterano porque es amigo hace mucho tiempo, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Alberto Cruz, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Por estar aquí de nuevo. Y se ha traído de la mano, o Carlos Vicente se ha traído de la mano a Alberto, o Alberto se ha traído de la mano a Carlos Vicente. Carlos Vicente es un investigador boliviano, pero que ha estado durante todo el proceso electoral en Ecuador y nos viene a contar muchísimas de las vivencias y de las cuestiones que él está pensando con respecto al proceso que Ecuador está viviendo. Carlos Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días y un gusto estar con ustedes.
Igualmente, Carlos. Y bueno, él está aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora nos contará. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué trabajos estás realizando en la Universidad Complutense aquí? Pues yo creo que eso puede también ayudar a los oyentes, pues quizás a contactar contigo o a establecer alguna comunicación. ¿Qué estás haciendo en la Universidad Complutense exactamente, Carlos?
Bueno, empezar diciendo que soy migrante temporal.
Boliviano y de Oruro.
Y de Oruro, de un pueblo que se llama Chayapata.
Ajá.
Soy de ascendencia indígena quechua. Uh-huh. Y temporalmente, como les decía, me encuentro acá en Madrid estudiando actualmente un doctorado en la Facultad de Economía, uh-huh, en el Departamento de Economía Aplicada 1. Y básicamente mi interés por estudiar, investigar, son los procesos de desarrollo que se podrían dar desde los pueblos indígenas, que en Latinoamérica ustedes muy bien saben que son y actualmente han sido históricamente muy relegados en diversos aspectos de la vida social, política, económica de nuestros países. Entonces, mi interés es focalizarme en un estudio de estrategias de desarrollo de pueblos indígenas, tanto en Bolivia y Ecuador. Como tengo la oportunidad de poder estar más seguido en Ecuador, lo he estado el año pasado, como decía Alberto, entonces quiero hacer ese estudio comparativo y ver de qué manera los pueblos indígenas en el contexto actual de nuestros países actualmente están siendo ya la punta de lanza para diversos cambios sociales, pero cómo eso se podría potenciar desde la investigación, y un granito de arena no va a estar de más en eso.
Relegados, postergados, oprimidos y exiliados, digamos, de sus propios recursos naturales
y en su propia tierra,
en manos, supongo que en Ecuador pasará igual, ahora nos dirás, porque lo que sabemos de Ecuador es bastante menos que lo que sabemos de Bolivia, nosotros, en manos de unas cuantas multinacionales europeas y norteamericanas, fundamentalmente.
Sí, eso es la gran herida sangrante de nuestros países, cuando nosotros en nuestra propia tierra, en nuestra propia Pachamama, que decimos nuestra madre tierra, no nos sentimos a veces como en casa. Nos tenemos que sentir ajenos cuando tenemos que comenzar a pagar del agua, tenemos que comenzar a pagar de la educación, que cada vez va privatizándose más.
Aguas del Illimani.
En el caso de Bolivia sí, en el caso de Cochabamba, aguas del Tunari.
Del Tunari.
Entonces son empresas y españolas. Agbar, por ejemplo, ha estado haciendo cosas allá, incluso nos ha metido una demanda que al final se ha retractado. Yo creo que eso ha sido una estrategia muy interesante para ellos. Pero es eso, ¿no? El sentimiento de tener una herida sangrante donde nuestros recursos, nuestra riqueza va fluyendo constantemente a manos ajenas.
Escuchándoos, no solo yo, sino los oyentes que nos siguen, podríamos empezar a pensar que hay como aquí en España una recuperación de la memoria histórica, la vuelta de los indígenas al dominio de su país, lo que fue en su origen. Ecuador y Bolivia, ¿hay paralelismos, hay semejanzas, Alberto, desde el punto de vista político? ¿Se está produciendo en Ecuador lo mismo que se ha producido en Bolivia? ¿De la misma manera o no?
Pues yo creo que no. Sí es interesante el proceso que se está desarrollando en Ecuador en este último mes, desde que
Correa,
tomó posesión de la presidencia Correa, ¿no? Rafael Correa. Pero Ecuador, yo creo que es bastante diferente a Bolivia, porque aunque la CONAIE sigue siendo la gran fuerza movilizadora, la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Ecuador, sigue siendo la gran fuerza movilizadora, no tiene apenas presencia ni fuerza en las ciudades. Hay una gran clase media en Ecuador, que es la que impulsó todo el famoso movimiento de los forajidos hace un par de años. Esa clase media no es revolucionaria, ni mucho menos. Había habido una gran crisis económica, había visto que esa clase media bajaba en un escalón, era que ya empezaba a ser clase media baja y más baja que media, y eso es lo que desencadena todos los movimientos de los forajidos hace un par de años. Las propuestas de cambio económico que se han producido durante las últimas elecciones han sido bastante similares, pese a todo lo que se dice y pese a la imagen que está dando Correa. Por ejemplo, Correa acaba de anunciar la reducción del 10% del pago de los intereses de la deuda. Pero Correa no se niega a pagar la deuda externa, simplemente reduce. Correa anuncia que va a estudiar la posibilidad de que a esta deuda externa de Ecuador se le considere una deuda injusta. Pero de ahí a que haga otro tipo de movimientos económicos me parece que hay un abismo. Sin embargo, en Bolivia sí que se está dando un proceso mucho más radical que se está produciendo en Correa, en Ecuador. Porque, por ejemplo, lo primero que ha hecho Evo Morales ha sido dejar que expirase el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso no se ha hecho en Ecuador. El que Evo Morales dejase expirar el acuerdo significa que tiene mayor margen de maniobra para tomar cualquier tipo de decisión económica, como por ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos. Se puede discutir qué tipo de nacionalización, si es grande, pequeña, mediana o regular. Pero eso, por ejemplo, no se ha hecho todavía en Ecuador y no se va a hacer en Ecuador. Máxime, cuando Correa, para sacar adelante su propuesta de asamblea constituyente, ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez.
Pero sí habla, Alberto, perdóname que te interrumpa, de renegociar los acuerdos con las multinacionales.
Sí.
Pero no habla de nacionalización en ningún caso.
Renegociar no es nacionalizar. Y por dar un dato, todavía Correa no ha tomado una decisión sobre qué pasa con la Oxy. Si se expulsa a la Oxy, a la Occidental Petroleum, o no se la expulsa. Están estudiando qué van a hacer.
Porque Alberto y Carlos, no los oyentes, para nosotros mismos, ¿cuáles son los recursos naturales que tiene Ecuador en manos aún de las multinacionales? Sabemos que en Bolivia fundamentalmente está el gas, otrora la plata, otrora el